Muchas gracias. No le aplauda muy fuerte a Jesús, no sea que le guste el Espíritu Santo y esto se ponga bueno en esta tarde, amén. La Biblia dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Así es que cada aplauso es un aplauso de alabanza a Jesucristo. Cada aplauso es un aplauso de oración. La Biblia dice que los árboles del campo darán palmadas de aplausos. ¿Y cuántos árboles hay aquí que esperan que su hoja no se seque, sino que prospere, que se mantenga con vida? Alguien levante la mano y alabe a Jesús en esta preciosa tarde. Muy bien, pues como lo dijo el pastor Sergio, es un gran honor para mí poder estar otra vez acá con ustedes en estas benditas y hermosas tierras de Argentina y poder disfrutar, ¿verdad? ¿Cuánto estamos disfrutando de este congreso? Impresionante, mi vida ha sido bendecida en cada plenaria, en cada momento de adoración, en cada momento de alabanza. Y para mí ya Argentina se ha convertido en una tierra de amigos. Así es que a todos los amigos les saludo y les mando un gran abrazo. Y como acá estamos en Argentina, ¿por qué no? También les mando un beso, ¿verdad? Bueno, muy bien, quiero compartirles algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero ir al primer libro de los Reyes, por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 4 al 13. Permítame dirigirlo en esta lectura. Esta palabra el Señor la ha puesto en mi corazón hace apenas unos días. Y créanme que ha sido de ánimo, de sanidad, de motivación, de despertar. Y quiero poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Bueno, soy mexicano, ¿sí? Reciban un saludo de mi esposa. Vivo en el puerto de Veracruz, México, de donde salió la canción de La Bamba. No sé si alguien la escuchó por ahí, ¿verdad? Con eso nos despertamos casi cada mañana. Ahí vivimos, ahí está su casa, está su iglesia también. Y mi esposa que se quedó allá les manda muchos saludos. Les he estado hablando de ustedes, de lo hermoso que ha estado esto. Ella no pudo venir porque gracias a Dios tiene 6 meses de embarazo. Es la primera, es una nena. Andamos buscando el nombre, así es que por ahí aceptamos opciones. Amén. Muy bien. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo del 4 al 13. Cuando alguien lo tenga, diga ya. Muy bien. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando que morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió, bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vino palabra de Jehová a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba en una cueva. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y pon en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible, delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la ¿qué? Cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué le dice la voz otra vez? ¿Qué haces aquí, Elías? Señor, nos ponemos delante de tu presencia en esta tarde. Glorifícate con poder. Ponle fuego a esta palabra. Quémala en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y en ti seamos fortalecidos y vivificamos. Espíritu Santo, llévate toda la gloria y la honra para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Diga conmigo: el mensaje de las tres cuevas. Muy bien, para los que apuntan, cueva número uno, diga conmigo la cueva del temor. O diga conmigo la cueva de Elías. Ustedes saben la historia, el Señor levanta a Elías, un profeta ungido por Dios. Elías es el protagonista de nuestra primera cueva. El Señor le da una victoria sobre más de 400 profetas de Baal. El Dios que responda con fuego, ese será Dios sobre toda la nación. Jehová de los ejércitos manda fuego, el agua absorbida, los siervos de Baal mueren. Acab le da la noticia a Jezabel y Jezabel hace una declaración que llena de terror a Elías. Jezabel dice: mañana mismo que la cabeza de Elías estará conmigo. No pasa de mañana que Elías se muere. Elías le entra algo que muchas veces los seres humanos enfrentamos y se llama miedo. Elías enfrenta algo que los seres humanos atravesamos y que a veces nos detiene para apretar el acelerador y seguir adelante en nuestras vidas. A veces nos detiene para cumplimentar el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Y eso se llama miedo. La Biblia dice que Elías agarró, temiendo por su vida, empezó a caminar en el desierto, se tira debajo de un enebro y le dice: Dios, quítame la vida, yo no puedo vivir así en temor, yo no puedo vivir con miedo, si he de vivir así mejor mátame. Un ángel viene, le dice: Elías, come, levántate, come, largo camino te resta, no es el final. Cuando escucho esto, recuerdo la ilustración. Hace no mucho estuvimos en el estado de Washington, muy cerca de la frontera con Canadá. En esa frontera hay una tribu que todavía tiene su reservación. Viven en sus casas de pieles, en sus conos así de indios, visten su ropa. El gobierno de los Estados Unidos le paga por existir a ellos. Yo visito la reservación y me cuentan la historia que a esta tribu oriunda de ese estado en los Estados Unidos, de mucho frío, nunca pudieron dominarlos, nunca pudieron conquistarlos. Un historiador a principios del siglo pasado se va a vivir entre ellos para ver qué era lo que hacía esta gente tan valiente, por qué siempre peleaban, por qué nunca se rindieron, por qué nunca pudieron conquistarlos. El historiador se da cuenta que cuando los niños nacen, desde pequeños los preparan para ser guerreros. Digan conmigo una tribu guerrera. Diga conmigo una tribu de guerreros. La prueba es cuando el niño cumple 11 años. Cuando el niño cumple 11 años le ponen una venda en los ojos y lo internan en el bosque más peligroso que hay en toda la región. Coyotes, lobos, osos, bisontes, todo tipo de animales que hacen daño habitan en el bosque. Dicen que al que atraviesa ese bosque no sale vivo, ya sea por cualquier cosa, por frío o por los animales, pero no sale vivo. Al niño le ponen la venda, lo llevan a lo profundo del bosque y el desafío es que ellos tienen que pasar toda la noche sin moverse en el lugar donde los dejaron. Si al amanecer el niño logra estar de pie, entonces puede regresar a la tribu como un guerrero más, como un vencedor, porque ha atravesado el bosque. Llevan al niño, lo dejan al centro del bosque. El niño está ahí esperando cualquier cosa. Le quitan la venda del ojo y el niño dice: no puede ser, no puede ser que me pusieron en el bosque donde es bien peligroso estar. No puede ser que me hayan traído precisamente a donde todos temen por su vida. El niño empieza a sentir miedo porque empieza a escuchar los sonidos de los lobos, los sonidos de los osos, los sonidos de los coyotes. La noche empieza a avanzar y el niño empieza a sentir frío. Claro que era un frío que a lo mejor con una cobija lo podía curar, pero yo te pregunto, ¿alguna vez has tenido frío? No que lo quitas con un abrigo, sino ese frío de voltear a tu lado y creer que no hay nadie que pueda ayudarte en ese momento difícil que estás atravesando. Ese a veces estar en medio de mucha gente y a veces sentirte solo. O que la gente que puede ayudarte en ese momento de tu vida, no importa qué hagan, no pueden ayudarte. Yo creo que a lo mejor hay alguien aquí que en su vida ha atravesado ese bosque. El bosque del temor, el bosque del pánico, del miedo, del terror, de pensar que llegó el final, que no vas a salir adelante. El niño empieza a tener frío y luego el niño empieza a llorar porque empieza a sentirse solo. Cuando la noche avanzó, el niño dice: no puedo más, me rindo, yo no sirvo para ser un guerrero, se me acabaron las fuerzas, tiraré mi arco, tiraré mi flecha y no importa qué hagan conmigo en la tribu. Cuando el niño da un paso atrás, está amaneciendo, la noche ha pasado. Un rayo de luz atraviesa la corteza de los árboles y el niño ve que en el suelo la figura que viene del árbol es de un hombre fuerte con un arco y una flecha apuntando hacia él. El niño se queda petrificado y dice: seguro que es un verdugo, seguro que lo mandaron a castigarme porque di la media vuelta cuando estaba amaneciendo. Cuando el niño voltea a ver lentamente quién era el que estaba en el árbol, ¿quién crees que era? Era su papá. Era el papá de este niño cuando se suponía que el niño debería de atravesar esa prueba solo. El niño empieza a llorar y le dice: papá, ¿qué haces aquí? El papá nunca baja el arco y la flecha y le dice: hijo, tú eres lo que yo más amo en la vida. Tú eres lo más precioso y lo más valioso que yo he tenido. Yo sé que esta prueba tú tenías que atravesarla solo, pero yo, tu padre, ¿crees que te abandonaría? Cuando sé que un lobo podría hacerte daño, cuando sé que en la noche ibas a experimentar la soledad, el frío, el abandono, ¿tú crees, hijo, que yo con lo que te amo te dejaría? Papá, ¿desde qué hora estás aquí?, le dice el niño. Y el papá le ha dicho: toda la noche he estado contigo. Tú no te diste cuenta, pero toda la noche el niño levanta su mirada y ve osos y lobos muertos por las flechas de su padre. Y le dice: no tengas miedo, nada te va a pasar, yo estoy para cubrirte. Ya amaneció, has pasado la prueba, regresemos a la tribu. Cuando esos niños salían al toque de batalla, peleaban con tanta fuerza de frente, porque sabían que a lo lejos, con un arco y una flecha, papá le cubría la espalda. La Biblia dice que si los hombres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en el cielo no te va a abandonar? Y quiero ser claro en esta hora: Elías, eres un llamado, juventud de la Argentina. Tenemos un desafío, el desafío de mostrar el poder de Dios en el siglo 21. El temor va a querer acobardarte. La vida a veces va a golpear duro. Vas a desear meterte en una cueva y no seguir adelante. Es ahí cuando no un hombre indio de una ilustración, no. Es ahí cuando el poder de Dios se te va a aparecer y te va a decir: no me digas que no puedes, no me digas que tienes miedo, no me digas que no eres suficiente. Ya lo sé, aquí está mi fuerza, aquí está mi poder, aquí está mi respaldo. Come de mi palabra, bebe de mi presencia, porque el largo camino te resta. Muchas cosas tengo que hacer contigo. ¡Aleluya! La cueva del temor. Elías come, se levanta, bebe, se vuelve a dormir. El ángel regresa y lo primero que le dice es: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí rendido? ¿Qué haces aquí deprimido? ¿Qué haces aquí angustiado? ¿Qué haces aquí con pensamiento de fatalidad? Que no vas a poder, que no vas a alcanzar. Elías come. Luego Elías va al monte de Horeb. Camina durante 40 días Elías. Di conmigo: el destino era el monte, no la cueva. Elías camina 40 días. Y cuando Elías llega al monte de Horeb, esperando tener un encuentro con el poder y la gloria de Dios, lo que Elías hace no es ponerse a buscar a Dios. Elías se mete en una cueva y se está escondiendo porque la Biblia dice que temía con su vida. En un momento la presencia del Señor pasa y le dice: Elías, ponte al pie de la cueva y hablaré contigo. Y la voz que del Señor le dice es: Elías, ¿qué haces aquí? Levántate y sigue tu camino, porque el largo camino te resta. No, yo soy el único que ha quedado. Destruyeron a todos, acabaron con todos. Oh no, Elías, esto no es el final. Lo que pasaste solo es un proceso para que seas más fuerte. Sigue, porque todavía tienes que ungir reyes. Sigue, porque todavía tienes que levantar otro profeta. Todavía largo camino te resta. Mi gente, levante su mano a alguien por ahí. Isaías 58:8 dice que tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Lo que levanta tu mano, lo que estoy tratando de decirte esta noche es: sigue adelante, porque tu espalda el Señor la cuida. No tengas miedo, adelante, súbete a ese auto, aprieta el acelerador, conquista todo lo que el Señor ha puesto en tu vida. Miedo, te reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. El miedo no será la cueva que obstaculice todo lo grande que el Señor te ha prometido. ¿Cuántos de aquí tienen grandes promesas de parte de Dios? La Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y ¿qué más? Tú no naciste para estar en una cueva del miedo. La cueva nunca es el destino, solo es parte del proceso para hacerte más y más fuerte. Di conmigo, número dos, la cueva de la resignación. Acompáñame rápidamente a Génesis capítulo 19, por favor. Génesis capítulo 19, versículos 29 al 38. Quiero dejarte esta escritura y luego compartirte un testimonio. Génesis 19. Versículo del 29 al 38. ¿Estás listo? Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo que miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una que en una cueva, él y sus dos hijas. Dios nunca le dice a Lot que vivía en una cueva. No creo que si Dios, ¿a cuántos de aquí Dios ha sacado adelante? ¿A cuántos de aquí Dios ha sanado en una enfermedad difícil? ¿A cuántos de aquí, cuando creas que es el final, el Señor milagrosamente te ha sacado adelante? Cuando Dios te salva la cabeza, cuando Dios te libra, no es para que te metas una cueva. Es para que seas más fuerte, sigas adelante y tomes esa cueva como un proceso, como una formación de parte de Dios a tu vida. Versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra de entre nosotras, conforme a la que entra a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Vendemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre también aquella noche, se levantó la menor, durmió con él, pero él no echó de ver cuando ella se acostó ni cuando se levantó, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Di conmigo, segunda cueva, la cueva de Lot, o la cueva de la resignación. Digan conmigo, resignación, fuera en el nombre de Jesús. Tú sabes que el pecado de Sodoma y Gomorra llegó al colmo, ¿verdad? Al colmo de la paciencia del Señor. El Señor tiene que meter su mano. El Señor nunca castiga movido por la ira. El Señor castiga movido por el principio de justicia. El Señor trae justicia. El hombre no puede degradarse más. Dios, por amor a Abraham, salva a Lot, salva a sus hijas. Tú sabes la historia. Van corriendo, la mujer voltea, se convierte en estatua de sal. Lot sigue adelante. Lot va a habitar a la tierra de Zoar. Pero ¿quién le dijo a Lot que se metiera en una cueva? ¿Quién le dijo a Lot que él tenía que vivir en una cueva? La Biblia dice que Lot hizo morar a sus hijas con él en la cueva. Yo le llamo a esa la cueva de la resignación. El punto es este: ¿por qué la llamo así? Las hijas de Lot aprenden a tener mentalidad de cueva, visión de cueva. No pueden ver más allá que lo que está en su nariz. No pueden levantarse, no pueden ver el futuro, no pueden ver lo que está ahí al frente. No hay metas. Respiran cueva, viven cueva, comen cueva, visten cueva. Llega un momento en que la mayor le dice a la hija menor: ¿sabes qué? No hay hombre en la tierra que puede entrar a nosotras y hacernos descendencia conforme a la costumbre de los hombres. La debacle de las hijas de Lot fue por aprender a tener mentalidad de cueva y quedarse resignados en un solo lugar donde Dios no los había llamado a estar. Le dice la mayor: no hay hombre que entre a nosotras, no hay nadie que nos haga hijos, vamos a emborrachar a papá. Eso se llama incesto. Vamos a emborrachar a papá. Me meto yo. A ver si logramos concebir. Mañana lo emborrachas tú, le dice la menor, y te metes tú con él. Concibieron dos hijos, de los cuales vienen los amonitas y los moabitas, gente difícil con la cual ha habido guerra desde antes. La debacle de las hijas de Lot. La pregunta es esta: ¿no había hombre sobre la tierra que pudiera darle hijos a estas muchachas? ¿O eran ellas que vivían en una cueva donde no había hombres? ¿Alguien me está escuchando? ¿No había hombres sobre la tierra que entraran a ellas? ¿O eran ellas que estaban en una cueva donde no había nada para hacer un futuro? Solo les bastaba ponerse al borde de la cueva, salir de ella y empezar a arriesgarse, empezar a vivir, salir de su zona de resignación. La cueva la vivieron, la produjeron en ella. Querido hermano, Dios no te ha llamado a vivir en una cueva. Dios no te ha llamado a que te resignes. Grandes cosas el Señor tiene para ti todavía. Levanta tu mirada, no es el final. No pienses que lo has logrado todo. No pienses que ya Dios te dio todo lo que un día te prometió. No, ¿cuántos saben que hay mucho más de Dios para nuestras vidas? Levántate entonces y sal de esa cueva de la conformidad, sal de esa cueva de la resignación. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo no me voy a quedar aquí, tengo un futuro en Dios, voy a pelear por Él, voy a arriesgarme. El único que no se ensucia los pies es el que no camina. El que camina a veces comete errores, pero en el nombre de Cristo voy por mi victoria. ¿Alguien puede aplaudirle al Señor en esta tarde? La cueva no se hizo para ti. Juventud de Argentina, levántate. Eres la esperanza de una nación. Que no haya nada ni nadie que impida en ti el propósito por el cual el Señor te llamó. Mi alma adora el nombre de Jesús. Dicen que en una ocasión había un niño que fue a un circo donde había muchos animales. Y entonces el niño pasó cerca donde estaba el elefante, ulefante, le dice mi sobrina de 2 años. Entonces, ya me acordé que en 3 meses, si Dios quiere, voy a tener una bebé en mis brazos, aleluya. Yo no voy a vivir en la cueva, yo voy por ese futuro, amén, hermano. Mi alma adora el nombre de Jesús. El punto es que el niño le pregunta al papá: papá, ¿por qué ese elefatonto, está atado de un hilo a esa estaca que está enterrada en la tierra? Si ese elefante con un movimiento puede llevarse hasta la carpa del circo. El papá le dice: ah, hijo, lo que pasa es que cuando el elefante es chiquito, le ponen una gran cadenota, la amarran a un arbolote, y el elefantito, pobrecito, el Dumbo, ¿verdad?, con sus orejotas, jala y jala y jala. No puede tumbar el árbol, no puede romper la cadena, solo logra lastimarse la pata. Y como le dolió mucho, prometió en su vida nunca volver a intentarlo. Se resignó a vivir ahí. Y ahora el elefante creció, pero como está resignado, él no sabe que ya no le ponen ni el árbol ni la cadena. Solo es un hilo amarrado a una estaca. Escúchame bien, Argentina. Eres una nación bendita por Dios. En ti hay mucha esperanza para la América Latina. Han atravesado momentos difíciles como cualquier nación en América Latina, pero ahora son más fuertes, ahora están más formados, ahora hay eventos como estos que te preparan para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, si en años pasados tuvieron buenos avivamientos y grandes hombres de Dios, que los que vengan sean mejores, por una generación que nunca se resignará. Una generación que nunca se resignará. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Si hay algo que está atando tu ministerio, tu vida, tu futuro, tu felicidad a algo, que sea roto en el nombre de Cristo Jesús en esta hora. Nada ni nadie podrá detener el propósito por el cual Dios te llamó. Salte de esa cueva, jale el hilito, jale la estaca. La prueba te hizo más fuerte. Ahora estás más bendecido, ahora estás más formado. Tienes una misión delante de Dios. Ponle la mano al hombro al que está a tu lado y dile: nunca, pero nunca, nunca te resignes. Voltea a ver al que está a tu lado y sonríele. y dile, chatito, sé que Dios te... Ah, ese será Cantinflas, no olvídelo. Dile, hermano, soy mexicano, Dile, hermano, sé que Dios te ha bendecido, sé que Dios te ha honrado, pero por el amor de Dios, esto no es todo lo que Dios te prometió. Sabes que hay mucho más. Jala la estaca. Levanta tu mirada y ve al horizonte. No te quedes en tu cueva. No se hizo para ti. Hay mucho más de Dios en tu vida. No cometas, no tomes decisiones permanentes por problemas temporales. No lo hagas. Por la noche será el lloro. No tomes las decisiones ahí, porque en la mañana vendrá la alegría. Ahí toma las decisiones. Ahí sigue adelante. Aguanta y permanece. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Somos de los que permanecemos para salvación. No le aplaudan mucho al Señor, no sea que el aplauso suba, la presencia de Dios baje y algo empiece a sacudir este auditorio. Dios rompa tus ataduras y te diga, ¿qué haces aquí? Conformado, resignado. No, Señor, largo camino te resta. Yo voy delante de ti, yo cubro tu espalda. Estoy como poderoso gigante delante de tu vida. No tengas miedo, yo te ayudo, dice el Señor. Conquista, sueña, alcanza, visiona. ¡Salte de la cueva! ¡Salte de la cueva! Última cueva, tercera y última cueva, la cueva de la esperanza. Aquí le cambiamos la tónica. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 3. Capítulo 22 del primer libro de Samuel, versículo del 1 al 3. Cuando lo tenga, alguien puede decir amén. ¿Alguien siente la presencia de Dios? Mucho cuidado, porque esa unción es la que te revienta todas las cadenas y las estacas. ¿Ah? Y usted se me levanta en el nombre de Cristo, con toda la fortaleza que puede venir del Padre. ¿Sabe qué usted está haciendo en este congreso? Comiendo de su pan y bebiendo de su agua. Al terminar, usted se levanta, que todavía tiene reyes que ungir, todavía tiene liceos que levantar, todavía tiene un futuro que formar, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y... Todo yugo es quebrado, todo lo que impida que esta generación se levante a cumplir el sueño que Dios puso en ti, ahora mismo es quebrantado. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Capítulo 22, versículo 1 al 3. Está conmigo. Diga conmigo, última cueva. Diga conmigo, la cueva de la esperanza. La cueva de David. Tercer protagonista de nuestra historia. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de dónde. ¿Cómo se llamaba la cueva? Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él Y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban en amargura, los de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. La mayoría sabemos que luego estos 400 hombres se convierten en los valientes de David. La gente que mata gigantes, la gente que alcanza naciones. Una generación mata gigantes, ¿verdad? Derriba muros, alcanza gente. Y se fue de allí David a Mizpa de Moab. Y le dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que yo sepa qué es lo que Dios quiere para mí. Y entonces David deja a su familia ahí. Di conmigo: la cueva de la esperanza. Aquí es donde tú te vuelves el protagonista. Bueno, acá dicen vos, ¿verdad? Bueno, soy mexicano, estoy aprendiendo a hablar argentino. Lo único que sé decir por ahora es asado y choripán, mi hermano. Alguien sintió la gloria por ahí, ¿verdad que sí? Yo también, aleluya. El punto es que David llega, David es un líder, David jala gente. Donde David se para hay gente. David está huyendo de Saúl otra vez, ¿sí? Las cuevas normalmente se presentan cuando un tiempo muy difícil se presenta en tu vida. Ahora la tercera cueva es la cueva de Adulam, pero yo le llamo la cueva de la esperanza, porque hay un protagonista que cambia la historia. David se va a Adulam. La Biblia dice que su familia, al enterarse que David estaba en la cueva, se mudaron con él. Algo así como Lot y sus hijas. Ah, pero David tenía un código diferente. David no estaba hecho para vivir en una cueva. David no estaba hecho para estar resignado ni encerrado, pensando que sus mejores días ya pasaron, que nada bueno está por venir. No. Luego la Biblia dice que se le juntaron amargados, quebrantados de espíritu, enlutados. Y todo eso lo reprendemos en el nombre de Cristo. Que venga el gozo, la fuerza, la visión del Señor a nuestras vidas. Muy bien, ¿qué hace David? ¿Hace de la cueva su imperio? No. ¿Hace de la cueva su palacio? No. ¿Instala su trono en la cueva? Tampoco. ¿Le pone una cama a la familia? Menos. Cuando la familia llega a la cueva, David dice: no, Señor, esta cueva solo es un proceso, solo hay que atravesarla. Pero ni yo ni ustedes se quedan aquí. Y aparece un David que agarra a su familia y le dice: gracias por venir a visitarme, pero ustedes tampoco se quedan en esta cueva. David no solo es un atraviesacuevas, David es un rescatafamilias, David es un cambiafuturos, David se convierte en un salvagentes. La Biblia dice que agarra a papá. ¿Cuántos aman a sus padres? ¿Y cuándo fue la última vez que se lo dijeron? Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? David agarra a su papá, va con el rey de Mizpa y le dice: por favor, te quiero dejar aquí a mis padres. Ellos se fueron a la cueva conmigo, pero ni loco yo los dejo en la cueva. Nosotros no somos una familia de cueva, somos una familia de victoria, somos una familia ungida, somos una familia real. Tenemos un trono que alcanzar. Por favor, cuida a mis padres en lo que yo veo que es lo que Dios quiere para mi vida. David no solo se queda en la cueva, David saca a la familia, David saca al pueblo, David saca gente con ellos. Alguien dijo que cuando nos muramos, lo único que nos llevaremos es lo que dejamos en los demás. Ponle la mano al hombro al que está a tu lado y dile: ayudarte a ti me ayuda a mí, salvarte a ti me salva a mí, engrandecerte a ti me engrandece a mí. Hay un último punto que quiero tocarte. Mizpa significa torre de vigilancia, pero también Mizpa fue la ciudad de refugio en aquel momento. En aquel tiempo había ciudades donde la gente podía refugiarse. Di conmigo: Mizpa, ciudad de refugio. Y nosotros sabemos que hay un versículo que dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Si tú has atravesado cuevas de temor, de pánico, de angustia, de fatalidad, solo corre a la fuente de tu amado. Prepárate para fortalecerte y serás levantado, dice la palabra del Señor. David sale de la cueva y lleva a su gente a la ciudad de refugio. Hay alguien en Argentina que esté escuchando en esta hora. Viva mi alma y viva Jehová, que la generación de siervos que hoy se levanta en Argentina no solo serán gente que vencerán cuevas, sacarán a su familia, sacarán a sus ciudades, sacarán sus naciones,
Tú no eres un habitacuevas, tú eres un avivapueblos, eres un salvafamilias. Por eso Dios no salvó a tu abuelita, ni a tu tía, ni a tu tío. Dios te escogió a ti, Dios confió en ti, porque a través de ti el Señor restaura tu casa, el Señor salvará a tus familiares. Si lo crees, dale un aplauso al Rey de la Gloria. Eres la esperanza de Dios para tu gente, eres la esperanza de Dios para tu país. Haz tu espalda grande, ensancha tus lomos y dile, juventud de América Latina, levanta tus manos, vámonos de la cueva, que hay provocar un avivamiento en América Latina. Alguien puede alabar al Señor un minuto y darle un aplauso al Rey de la Gloria. Ponle la mano al hombro que está a tu lado. Si alguien del teclado me puede ayudar ya, por favor. Y dile, la cueva nunca es un destino, solo es un proceso para hacerte más fuerte. Dile, para hacerte más fuerte. ¿Sabe que yo sé lo que le estoy hablando? En el mes de noviembre, este mes de noviembre pasado, hubo un suceso muy difícil en mi vida y en mi familia. Agradezco a los pastores Velar y a toda la iglesia que estuvieron orando por nosotros. Algunos saben que es un milagro que estemos aquí de pie. Las circunstancias en nuestro país, muchos lo saben por los noticieros en México, se han puesto difíciles. Pero la iglesia lo estamos viendo como una oportunidad, ¿verdad? En América Latina hay crisis en diferentes partes. Todo avivamiento, la historia dice que todo avivamiento ha sido precedido por una crisis, pero no toda crisis ha terminado en avivamiento. El desafío de que tenemos hoy para la América Latina es convertir la crisis en el avivamiento más grande que el Señor ha prometido. Antes de que vengan los días finales, también sabemos que la gloria de Dios cubrirá la Argentina como las aguas cubren el mar. Que la gloria de Dios cubrirá México, Córdoba, Chile, Bolivia, Brasil. Alguien tiene que convertirse en ese David. Alguien tiene que ser el protagonista de decirle a América Latina, las cosas están difíciles, pero nosotros tenemos a Cristo, la ciudad de nuestro refugio. Vamos a correr a Él, vamos a... Mucho de la vida no es esperar que las tormentas pasen, es aprender a bailar bajo la lluvia, es hallar en Cristo la felicidad en medio de las circunstancias difíciles. No esperes que las tormentas pasen para hacer algo por tu gente. Aprende a danzar bajo la tormenta, aprende a hacerte fuerte por encima de las circunstancias. Bueno, rápidamente, el que les habla fue tomado por algún grupo de gente. Por 2 días me estuvieron encadenados, en donde no sé. Nos golpearon a mi amigo y a mí, el tecladista que me acompaña a ministrar, no él, uno en México. Nos torturaron, nos golpearon. La misión era acabar con nuestras vidas. Cuando iban a tronar el gatillo, se escuchó un radio que dijo, ellos no, ellos son siervos de Dios. Y con ellos nosotros no nos metemos, déjenlo ir, déjenlo salir. ¿Sabes algo? Todavía traigo marcas en mis manos de las cadenas. Todavía mi cuerpo tiene marcas que difícilmente se borrarán. Aquí está Boris Mazalica, Guillermo Altamirano, que son de Córdoba, que estuvieron conmigo precisamente en esos días. Amigos, que les bendigo. ¿Sabes algo? Mi cuerpo todavía trae marcas. Algún doctor dice que las de mis manos nunca se van a borrar porque las esposas traspasaron la piel y llegaron al hueso. Pero ¿sabes por qué estoy aquí de pie? Porque yo no fui hecho para quedarme en una cueva. Después de eso, el temor, la depresión, la angustia, el pánico quiso venir a mi vida, a mi familia, a mi gente. Ah, pero yo tengo una ciudad de refugio. Yo sé a quién acudir. Pude atravesar todo eso. Atravesé el bosque. Hay alguien que cubre mi espalda. Hay alguien que me dijo, largo camino te resta. Hay una generación en América Latina que levantar. Mi alma adora el nombre de Cristo. Abraham, ¿y por qué estás aquí? Ah, sencillo, Porque aunque mi cuerpo tiene marcas de la golpiza y la tortura que me hicieron por levantar la bandera de Jesús en el continente, yo no tengo tiempo de ver esas marcas. Las únicas heridas que yo puedo ver son las que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que me dijo que por las heridas de Él, las mías y las tuyas son sanas. No hay tiempo de volver al pasado, no hay tiempo de quedarse en la cueva. Toda herida es sanada ahora por las heridas de Cristo. Vamos adelante, América Latina. Vamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, voy a entregar este lugar, termino. Solamente quiero contarte este último testimonio. Yo siento muy fuerte la presencia de Dios acá. Espíritu de Dios ahora, agarra los corazones y llévalos a ti. Esa cueva lo único que va a provocar es llevarlo al monte a conocer a Dios. Esa cueva lo único que va a provocar es que no solo salgas tú, que saques a tu familia, a tu gente, a tus hijos, a tu nación, a tu ciudad, a tu futuro. Los endeudados se convirtieron en los valientes de David. Si tú sales de la cueva, tu familia te seguirá a un camino de victoria, a un camino de bendición. Eso es lo que tú eres. Eres un traspasacuevas, eres un vencecrisis, eres un toca ciudades, eres un devuelve futuros. Amén. Eres un salvafamilias, eres un toca continentes. Pensé que alguien iba a decir amén. Bueno, en lo que el último que quería compartirles es que en el estado de Colorado, en Estados Unidos, creo que el testimonio es oriundo de ahí, había un chico que de joven conoció a Jesús, pero hubo algo muy grave en su vida. Creció, eso fue lo grave. Creció y conoció otras cosas, se apartó de Dios. Como todo joven rebelde, dijo adiós casa, adiós familia. Ninguno de esos está por acá, ¿verdad? Me voy de la casa, me voy de la iglesia, dejo a mis padres, nadie me quiere, todos me odian. Y te comes el gusanito, ¿ah? ¿Eh? Ah, pecadores, se la saben. Y el punto es que el chico probó la droga, le gustó, probó el alcohol y le gustó, probó todo el mundo y le gustó. Su familia lo corre, le dice: eres la oveja negra de la familia, nos avergüenzas. Su esposa con sus dos hijos le dijo: no te queremos volver a ver, tú no eres nada, vete de aquí. El muchacho se vuelve un indigente, drogadicto, alcohólico, y cae afuera de la puerta de una iglesia cristiana. En esa iglesia todos los días a las 9 de la mañana la gente entraba a orar. Así es que Jim, que se llamaba este muchacho, se metía con la gente, todo drogado y borracho. La gente, por supuesto, se le hacía a un lado, ¿no? Entonces el muchacho llegaba al altar, se caía, y lo único que hacía de 9 a 10 por una hora era decir: Jesús, soy Jim. Jesús, Jesús, soy Jim. Jesús, Jesús, soy Jim. Y todo diciendo: está bien loco el muchacho. Sí lo estaba, pero algo hacía, ¿no? Y al otro día, otra vez a las 9 de la mañana, la gente oraba y el muchacho: Jesús, soy Jim. Jesús, soy Jim, Jim, soy Jesús. Nadie le hacía caso. Un día un hermano siente carga por él de la congregación, va a buscarlo a la esquina donde él normalmente está todo tirado. Alguien le dice que no está porque en la madrugada lo atropellaron, que a lo mejor estaba en la Cruz Roja, si no es que ya se había muerto. El hombre va corriendo a la Cruz Roja, oye a un muchacho así indigente, vagabundo. Ay, Señor, no sé. Si él se muere, lo único que le va a hacer es un favor a la sociedad, le dijo la enfermera. Creo que está en aquel cuarto. Aquel pastor va corriendo, abre la puerta y espera ver a Jim todo sangrentado, todo herido, todo hecho pedazos, así como a veces el mundo, el enemigo quiere verte, ¿verdad? Todo destruido, sin ganas de seguir adelante. Cuando el hombre abre la puerta, Jim está bañado, limpio, rasurado, el pelo bien peinadito, con su bata del hospital limpia. Y el pastor le dice: ¡wow! Jim, ¿qué te pasó? Porque yo esperaba verte todo mal, porque estás bien. Y entonces Jim, llorando, le dice: pastor, en la madrugada cuando ese auto me atropelló, yo iba en la ambulancia, sabía que mis hijos no iban a preguntar por mí, mi familia no iba a preguntar por mí, mis papás no iban a preguntar por mí. Sentía que caía en un hoyo grande, negro, negro, negro. Y yo lo único que pude decir era: Jesús, soy Jim. Jesús, soy Jim. Me acordé de ese Jesús que de niño me hablaron, que murió por mí. Le grité: Jesús, soy Jim. Cuando llegué al hospital, el médico ni siquiera quiso atenderme. Me dijo: no, ojalá alguien como tú se muera sin esperanza. Cuando estaba a punto de morir, a las 9 de la mañana en punto, Por esa puerta donde usted entró, entró alguien vestido de blanco y no era el doctor, porque era gigante hasta las nubes. Su ropa resplandecía como la mañana, su rostro resplandecía como el sol. Y no solamente entró, se acercó a mí. Y yo me cimbré porque hace mucho que nadie se le acercaba al mugroso, al drogadicto, al malo como yo. Entró, se acercó y me tocó. Y me dijo: Jim, no temas, yo soy Jesús. Jim, tranquilo, no es el final, yo soy Jesús. Jim, 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 soy Jesús, vas a vivir. En ese momento la vida volvió a mí. Me levanté con fuerza y hoy Jim es uno de los predicadores más grandes que hay en el estado de Colorado, en la nación de los Estados Unidos. Camino te resta, y si Jesús lo hizo con Jim y hoy es un gran predicador, ¿cómo no lo hará contigo? ¿Cómo no lo va a hacer con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu papá? Dios sabrá tener misericordia. Nosotros no somos hechos para vivir en una cueva. Somos traspasacuevas, conquista ciudades, alcanza mundos. Y la mano que tocó a Jim te toca en este momento a ti. Ponte un minuto de pie, por favor. Gracias, Jesús. Este es Jesús. A través de cada momento, de cada alabanza, de cada tiempo. Este es Jesús. ¿Estás listo, papito? Princesa, bebé, ¿estás listo? Se me acabó el tiempo. Levanta tu manita china nada más. A china ya más, así. Y deja que el que es más grande que tú pelee por ti. No te acomodes en la cueva, porque alguien viene por ti para llevarte a Mizpa y decirte: lo mejor está por venir. Largo camino te resta. Levanta tu mano, cierra tus ojos. Jesús, Espíritu de Dios, ahora. Que nadie puede hacer, tú lo haces, Espíritu de Dios, profundo y poderoso. Cambio de vida. Rompemos toda cueva. Nada impedirá que esta generación se levante, sea luz del mundo, sal de la tierra. Largo camino te resta, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Ponle la mano al que está a tu lado en el hombro. Y dile al que está a tu lado: no tengas miedo. Arriésgate. Conquista. Hay alguien que te cubre la espalda. Dile: este es Jesús. Aquí estoy, a tu lado. Tú me vas a decir: no, Abraham, el que está a mi lado se llama Juan. No, es Jesús usando la vida de Él para tocarte y decirte: así como el que está a tu lado te tiene del hombro, así te tengo yo. Levanta tu mirada, y si Dios ya te mandó a hacer algo fuerte en este año, hazlo. No esperes condiciones perfectas, sino nunca lo vas a hacer. Ya sé. Ve y conquista todo lo que Dios te ha mandado, aunque haya tormentas. No esperes que las tormentas pasen. El éxito de la vida es aprender a bailar bajo la lluvia. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a Córdoba, bendigo a Argentina y bendigo a América Latina. Hay un continente que tocar, hay una generación que salvar y llevar la mispa, la ciudad del refugio. El que tenga un Cristo que quedó muerto en una cruz del Calvario, guárdele un minuto de silencio. Pero el que tenga un Cristo que venció a la muerte, al miedo, a la oscuridad y está a la diestra del Padre, lleno de gloria y de poder, dale un aplauso de victoria, un aplauso de futuro, un aplauso de esperanza. ¡Arriba, Argentina!